Cale. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Ana María Marí, informó que la cifra oficial de votantes es de 8.468.144 cubanos, los que podrán votar a partir de las 7 hora local. Fútbol para todos. Por la 16ª fecha del clausura, Vélez le ganó por 1-0 a Tigre con gol de Rolando Zárate. En Mendoza, Godoy Cruz derrotó a Chacarita Juniors con gol de David Ramírez. Con este resultado, alcanzó la punta y Chacarita desciende a la Primera B Nacional. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados un décimo. Humedad, 76%. Cielo, algo nublado. En Resistencia, la temperatura 13 grados 4 décimos y el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma.
Hoy, sábado 24 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Por las buenas, todo.
El comerciante inglés McKinnon y el capitán Doyle de la escuadra británica del Río de la Plata se reunieron con el virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros para conseguir que éste revocara la medida de terminar con el libre comercio. Cisneros mostraría todo su valor y, como no podía ser de otra manera, cedería ante los reclamos de los servidores de su majestad. Les daría 4 meses para que pudieran terminar con sus actividades comerciales. La fecha de expiración de dicho trato caducaba el 19 de mayo de 1810.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 31 días del Bicentenario.
Todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. Artículo 19. Declaración Universal de Derechos Humanos. Visita a Jóvenes por los Derechos Humanos en www.derechoshumanos.org.ar.
Faltan cada vez menos días para el Mundial. Ahora la celeste y blanca va por la tercera estrella en el pecho. Y vos, vas a vivir en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muy bien, hablaremos, como hemos prometido, de la tragedia de los hermanos Deste. Así que ubiquémonos en Ferrara, que es donde vivía esa familia, para contar algo que ocurrió allá por los años 1505, entre 1505 y 1507. Ferrara estaba gobernada por Alfonso Deste, que fue el tercer marido de Lucrecia Borgia. Uh-huh. El primero era un Sforza, justamente, de Milán, Giovanni Sforza. El segundo, otro Alfonso, que era el rey Alfonso de Nápoles. Y el tercero, Alfonso Deste, justamente. Alfonso tenía dos hermanos. Tenía más hermanos, pero entre esos hermanos había dos: Julio e Hipólito. Ahora bien, estos dos hermanos estaban enamorados de la misma mina, que se llamaba Ángela Borgia, que era una prima de Lucrecia, que vivía en la corte de Ferrara. Bueno, Ángela era hermosa, y la crónica dice que era caprichosa y un poco cruel con sus enamorados, así que debe haber sido hermosa nomás. Parece que había hecho perder la cabeza a muchos hombres. Sin embargo, parecía que ella prefería a Julio Deste. Y el otro hermano, Hipólito, estaba un poco celoso. Lo atormentaba la idea de que Ángela optara con mayor frecuencia por su hermano Julio para encontrarse, para tomar helados, etcétera. Es decir, lo mismo dicho antes, estaba celoso. En eso consiste estar celoso, en atormentarse con la idea de que la mujer amada opte por otro. Bien, un día, con Hipólito presente y sin importarle demasiado, Angelita se atrevió a comentar la hermosura de Julio. Por ejemplo, habrá dicho: este Julio está para darle, sí, o algo así. Y imagínate, los celos de Hipólito se volvieron ingobernables. El primero de noviembre de 1506, Hipólito, seguido por una hueste de esbirros, encontró a su hermano ahí por la calle y ordenó a los suyos que lo desfiguraran y le sacaran los ojos. Sí. Le dijo: desfigúrelo y sáquele en los ojos. Bueno, Julio apenas si pudo defenderse, calculó usted, pero de todos modos esta defensa le permitió salvar cuanto menos un ojo. Su rostro quedó bastante perjudicado. Hipólito y sus atacantes huyeron por un tiempito a la frontera, frontera que, como hemos dicho, estaba siempre cerca. Al enterarse de este ataque, el duque, Alfonso Deste, el mayor de los hermanos y el que ostentaba el título de duque, se enteró, pero dio la casualidad que él sentía una gran debilidad, un gran afecto por el atacante, justamente por Hipólito. Entonces se negó a perseguirlo y no puso mucho entusiasmo en castigarlo. Se limitó a lamentar mucho el episodio, no ordenó ninguna otra medida. Entonces Hipólito volvió a Ferrara, lo más campante, un mes más tarde, y nadie lo molestó. El duque dispuso incluso que los dos hermanos se reconciliaran. Lo llamó a Hipólito y en su presencia lo instó a pedir perdón a Julio. Hipólito se disculpó y Julio aceptó esta disculpa, pero en realidad Julio no había olvidado la afrenta. No era una afrenta. Le habían sacado un ojo, qué afrenta. Y estaba preparando su venganza. No solo había quedado desfigurado y humillado, sino que, a consecuencia de este escándalo, mire lo que son las cosas, Julio había perdido a su amante Ángela para siempre. Bueno, me imagina, la mina cuando lo vio, que le habían desfigurado el escracho y que tenía un ojo menos, habrá dicho, ya no es tan hermoso ante Julio. No, no fue así. O, no solo fue así. Aterrada por estos sucesos, Ángela Piantó se casó con el señor de Sassuolo, un tal Alejandro Pío, y se fue a vivir a Módena. Está muy bien, ¿cómo te vas a meter en una familia de esa que en cualquier momento elegís a uno y te lo estropean? Bien. Entonces Julio, más todavía, alentó su deseo de venganza contra Hipólito. Y empezó a hacer planes. Hipólito tenía enemigos dentro y fuera de la corte, y por eso se cuidaba mucho, ¿no? Tomaba muchas precauciones. Y además, como era tan poderoso, por ahí no era tan fácil encontrar cómplices para oponérsele, para matarlo. Pero Julio los encontró. Se unieron a su causa, ¿no? A su plan. El conde Boschetti, primero. Después, un ayudante del duque Alfonso, que era cantante, y se llamaba Jean. Además, un cuarto hermano de este, que se llamaba Ferrante, también. Y dijeron, bueno, vamos a matarlo. Los conjurados decidieron que no bastaba con darle muerte a Hipólito, sino que también había que matar al duque Alfonso, que, bueno, había ofendido a Julio por no castigar al que le había sacado el ojo. Así que, bueno, dijeron, lo vamos a matar a los dos. Por ahí un día tuvieron una oportunidad, ¿no? Mejor dicho, Jean, el cantante, tuvo una oportunidad. Parece que durante una orgía, ¿no?, que es el momento en que uno tiende al descuido, mientras que uno se por ahí está pensando en otra cosa. Bueno, el duque Alfonso se dejó atar por Jean el poeta, el cantante, ¿no?, en un lecho, en el lecho de una cortesana, no entremos en detalle. Lo ataron en una orgía. Sí. Muchas veces te atan en una orgía, qué sé yo. Entonces Jean pensó que qué oportunidad para matarlo. Pero Julio le había dicho que debían recurrir a un medio más discreto, que era el veneno. Este perfeccionismo resultó, sin embargo, fatal para los conjurados, porque parece que alguien, ellos lo comentaron, vio cómo son estas cosas, chao, alguien le fue a batir al duque Alfonso y los preparativos fueron revelados. Así que los que estaban en la conjura, cuando se enteraron de que los otros se habían enterado, salieron rajando. Pero no todos lograron ponerse a salvo. Julio se fue a Mántova. Jean, el cantante, llegó a Roma, mientras que Boschetti y el ayudante fueron capturados. En cuanto a Ferrante, el hermano menor de los de este, fue el único que no se movió de Ferrara. Prefirió arrojarse a los pies del duque Alfonso como un marcador de punta paraguayo e implorarle clemencia. Pero Alfonso no solo se la negó, me refiero a la clemencia, sino que justo tenía en la mano un estoque y también le arrancó un ojo a Ferrante. Parece que tenía mucha puntería para arrancar ojos. Y después lo mandó a encerrar en la torre del castillo, donde más tarde se le unió Julio, cuya extradición se había conseguido. Muy bien. Después tuvo lugar el proceso. Y el proceso concluyó con la condena a muerte de todos los traidores, tutti quanti los cuatro. Los primeros en subir al patíbulo fueron Boschetti y el ayudante. Fueron decapitados en presencia de Julio y Ferrante, que debía seguir la misma suerte, ¿no? Luego ellos fueron llevados hasta el lugar de la ejecución y un momento antes de que actuara el verdugo, el duque Alfonso les concedió la vida. Era bueno, ¿eh? Y recibieron la pena de reclusión perpetua, encerrados en dos calabozos del castillo. Y los hermanitos Julio y Ferrante de este quedaron allí durante dos generaciones de reinado de los duques de este. El tuerto Ferrante murió en su encierro, en la celda, en 1540, a los 63 años, después de 43 de reclusión. El tuerto Julio salió en libertad, pero después de 53 años de encierro, cuando tenía 72, salió un poco amargado, porque Alfonso e Hipólito de este ya se habían muerto, y no había manera de vengarse de ellos. Así que, al final se murió también, en 1561, a la edad de 83 años. Esta fue la historia de los hermanos de este que está acá atrás. Alfonso de este, que era el duque en ejercicio, el que mandaba en Ferrara, tenía una obsesión por los cañones. Y estaba fabricando durante largos años, estaba fabricando un cañón que pretendía ser el más grande que se hubiera construido jamás. Un cañonazo estaba fabricando. Y se pasaba todo el tiempo vigilando cómo hacían el molde de aquel cañón para después hacer el vaciado. Siempre pasaba algo, porque no es fácil eso, ¿eh? No era tan fácil con la tecnología de entonces volcar en moldes de yeso o de lo que fuera cosas tales como un cañón, que así se hacían las estatuas de bronce, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci, por ejemplo, hizo un caballo de bronce para los Sforza, para los de Milán, también con ese procedimiento. Bueno, después tuvo lo suyo ese caballo, pero no importa. El Alfonso de este estaba preocupadísimo por su cañón. Y parece que a Lucrecia lo casaron con este, un poco contra su voluntad, un mucho contra su voluntad. Lucrecia era la hija del Papa en ese momento, el Papa Borgia.
¿Contra la voluntad de quién? ¿De Lucrecia?
Contra la voluntad de Lucrecia, sí, sí. Y ella se había casado muy enamorada con el rey Alfonso de Nápoles. Alfonso de Nápoles. Y probablemente, esto no se sabe del todo bien, Cesare Borgia, el hermano de Lucrecia, estaba celoso de este hombre, del rey Alfonso de Nápoles, porque Lucrecia lo amaba, se amaba muchísimo. Y algunos dicen que incluso Cesare tenía una cierta relación incestuosa con su hermana, o que deseaba tenerla, o algo por el estilo. El caso es que un día lo acuchillaron, lo estaban cuidando, no se murió el rey Alfonso, lo cuidaban, qué sé yo, y otro día entró también un grupito, o un señor, no sé quién, y lo terminó de matar ahí, lo mataron, lo mandó a matar probablemente César de Borgia. Y entonces la casaron medio de prepo con este Alfonso de este, que además vivía en Ferrara, que además le garantizaba a Lucrecia una infelicidad perpetua. Y allá fue Lucrecia, que lloró toda la vida hasta su muerte, no solo la muerte del marido que ella había amado, sino el confinamiento allá en esa corte espantosa de Ferrara, donde ya ve las cosas que pasaban, ya ve los puntos que calzaba este niato, ¿no? Así que, bueno, y allí vivió larguísimos años, muy tristemente, Lucrecia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, no sé. Ángela Borgia, a la primita, que estuvo bien porque se la tomó, ¿no? Y que debía ser muy, muy bonita y que le gustaba Julio. No sé por qué se la dedico, porque cuando lo desfiguraron a Julio, dijo, bueno, chao, ahora me caso con otro.
Eran todos bravos, la
eran
familia.
Eran todos malísimos.
La Borgia, los de
este. Sí, Lucrecia tampoco era la madre Teresa de Calcuta. Sí. Hemos ido a la discoteca.
Sí. ¿Y encontró algo ahí?
Primero encontramos al discotecario, sí, que nos empezó a contar una aburrida historia.
De un tuerto.
De tuertos. Empezó a hablar de tuertos.
Sí, sí.
Y como un catálogo de tuertos que conocía, pretendiendo que esa condición ameritaba una especie de catálogo.
Bien. Sí, mire que hay que conocer gente para tener un catálogo de tuertos,
sí,
¿no?
Pero este sí. Y nos dio un tango, que es un tango que se llama Cara Rota, justamente por lo que le habían hecho al pobre
Julio.
Canta entonces Carlos Gardel este tango que se llama Cara Rota. Adelante.
Mira, cuando son rey de los caretas, la viví siempre de arriba y en cualquier lado te colás. Perdón lo que me te llame y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cara, que te haces el mortadela a la hora de morfar. Y es por eso, che milonga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. cara rota, que no te perdes ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por esa
invocación.
Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Jirafa te invita siempre vos solo, no hay milonga ni casorio donde no te entreveré. Con tu cara de cemento soportas que todos digan que careta cuando se irá de una vez. Che atorrante, vos sos una cosa seria, empieza a hacer el bagallo y raja lejos de aquí, que si no quieres que pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara rota, que no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, cara rota.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La venganza será terrible. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Lo han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes. El oro de los tigres, de Jorge Luis Borges.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires hasta el 10 de mayo en La Rural.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 16ª fecha del clausura de un campeonato que está para cualquiera. Sábado, a partir de las 18 horas, Huracán Independiente. Domingo, desde las 14, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Racing Banfield, Atlético de Tucumán, Rosario Central. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial.
¿Sabes qué? En la marcha del 24 de marzo de este año hubo decenas de miles de personas. Mucha gente fue a la plaza de manera independiente y hubo también una gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, culturales y sociales.
¿Sabes qué?
Los organismos de derechos humanos recibieron cerca de 100 adhesiones al acto. La presidenta Cristina Fernández sostuvo que la marcha no era ni de derecha ni de izquierda.
¿Sabes qué?
Gran parte de los partidos de la oposición parlamentaria no fueron a la marcha. Los que no estuvieron ni mandaron adhesiones fueron la UCR, la Coalición Cívica, el Frente Cívico de Luis Juez, el peronismo federal encabezado por Felipe Solá, el resto del peronismo disidente como Menem, Reutemann, Unión Celeste y Blanca, del colombiano de Narváez, y el PRO, de Mauricio Macri.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, despuntamos el servicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manurek. Mirá, así de discos
traemos. Tantos discos traemos que lo demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones, gratis.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Brrr! ¡Qué frío! Brrr. ¿Cómo combatirlo?
¡Uy, sí!
Una investigación de absoluta actualidad.
Sí, señor.
Porque ya tenemos prácticamente el invierno encima.
Un tornillo.
Sí, sí. Y hay que adelantarse a los
sí,
acontecimientos.
Señor.
Y
alerta violeta tenemos hoy.
Sí, sí, sí. ¿Qué se puede hacer para no tener frío sin incurrir, desde luego, en gastos enormes?
En abrigos.
En abrigos, en estufas, aires acondicionados, en estufas.
¿Quién tiene dinero?
De alto precio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene estufas de alto precio?
Sí, son las únicas que trabajamos.
Uh-huh. Están caras, ¿no?
Sí, están caras, pero calientan que ni le digo.
Ah, sí, sí.
Eso
sí,
buscamos.
Sí. Sí,
¿De cuánto, de cuántas calorías necesita usted?
Yo 1500 por día, me dijo el médico.
Sí,
el doctor Cargencia.
Otras
me dijo,
tantas.
Tiene que hacer un régimen de 1500 calorías por día, pero no tiene nada que ver con estufa.
No, pero ¿a cuántos grados usted está bien?
En el ambiente. 64 grados de luz. Que se 34.
No, señor, no. Eso latitud. Sí es un derroche de energía, además, usted sabe.
Bueno,
¿es ese laboratorio?
Mire, yo le voy a confesar que es lo que uso yo en invierno.
Sí.
Son cosas que no tienen mucho costo. Primero un perro.
Bueno, claro. ¿Un perro?
Un perro, señor.
¿Y para qué le quiere un perro?
Ponerlo en la cama. Un perro a los pies de la cama.
¿Cómo calienta usted la cama? Con un gato. Bueno, ah, qué vivo.
No va a comparar
el costo.
La calentura de un gato.
El gato no tiene calentura, el gato lo hace por
sí, mientras que el perro.
El perro no.
como lo aseguran en la pasiva, está siempre caliente.
No, pero el gato, cuando el gato toma temperatura, que empieza a ronronear.
Sí. Ah, sí, por eso ronronea.
Claro, calienta y permanece el calor de una manera. Pero tiene que tener más de un gato.
Pero molesta el ruido, molesta.
Claro. Yo me pongo un gato en los pies,
sí.
Otro ponerle en la panza, otro atrás.
Abajo de los sobacos.
Sí, sí. Un gato en cada axila.
¿Una angora?
Me río de Janeiro.
El problema son, si usted es medio alérgico, los pelos. Los pelos del gato.
Sí, sí, yo conozco ese cuento.
Sí. El gato flamenco, el bailarín flamenco, ¿no? Que no podía dormir.
Sí, sí, que se llamaba.
Se llamaba Curro el
Curro,
Palmo.
Efectivamente. Sí. Muy bien, señor.
Usted me decía del perro, que el perro.
El
le
perro,
la
el ladrillo caliente en la cama.
Pero eso es mucho.
El ladrillo caliente en la cama. Usted se afana un ladrillo de una obra en construcción. No va a ir a comprar un ladrillo.
No
te lo venden un ladrillo.
No te lo venden.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el corralón.
Sí.
Y un ladrillo.
No, vendemos de a pares.
¿Viste?
Bueno, deme dos.
Uno para mí, claro.
Claro, uno para cada pie.
Sí.
Otra cosa importante es, cuando usted se viste, para no gastar en pulóveres
sí.
y en ropas térmicas de alto precio,
sí.
el diario.
Claro. ¿Papel de diario?
Papel de diario sí. abajo de la tricota.
¿Por qué se cree que yo compro el diario? A ver si
claro,
se puede leerlo con la
piensa que lo voy a andar leyendo.
Mentiroso el miércoles, claro.
Pero si usted transpira, se le va a pegar el diario.
No, sí, no solo se pega, sino que a veces suele ocurrir que se le imprime en la piel algún titular, alguna noticia. Yo el otro día estaba justamente con mi novia, ¿no es cierto? Nos estábamos amando y me dice.
Crimen en Villa.
Dice, mira vos este redrado, dice.
¿Y Está como atornillado, decía.
Y no me digas que se distrajo leyéndolo.
Se distrajo, claro, ella mientras yo la amaba, me leía el diario.
¿Y todo hasta la última página?
No, no, no tiene que ser un chiste de una cosa usted... que yo lo estoy hablando en serio. Yo, hasta la última página, mire si va a salir hasta la última página. Alguna cosa se le graba.
Las historietas que miran en colores.
Yo
cuando vamos a la playa con mi amigo, lo hago tomar sol de espaldas y le digo los chistes.
Me
lee
Tarrino. Le digo una cosa, ¿no? El inconveniente del diario es el crujir.
Sí.
Usted va a bailar, por ejemplo.
Sí, es incómodo.
Va bailando, ¿cierto? Está apretando así, sí, sí, la mina. Y se oye esto, la mina.
¿Cómo te llamas?
No,
¡ay, que... salga!
Sí. Dice, pero qué extraño, dice, sí. Roberto, porque yo me hago llamar Roberto.
Claro, me acuerdo.
Dice, sí, siento un crujido que... Oh, no sé, ¿qué será? No le voy a decir, tengo un diario porque estoy muerto frío. Claro.
Pero suena a papel.
Suena a papel. Digo, estoy escribiendo una novela.
Claro. Y si es un baile elegante, se lleva una revista. Yo,
claro,
más, claro, más claro, fino. Claro. No, pero la revista no abriga tanto como...
No, tiene razón.
La revista porteña sí. Ahora, en esas noches de frío,
¿no? Ay, ah, sí.
En las noches gélidas.
Pucha que son largas las noches de invierno.
Que usted sale y le sale el humito de la boca.
Ah, a mí me gusta jugar a que fumo. Salgo a la calle a la noche, como sí, el médico me obligó a dejar el cigarrillo.
Sí. Ajá.
Entonces yo después de comer, en invierno salgo a la calle,
ajá,
agarro un palo... Y arrojo el humo y me hago la ilusión de que estoy fumando, claro, y no me hace ningún daño.
Sí, le hace daño porque usted está absorbiendo todo el aire frío.
Bueno, pero no, es mucho más
quedamos,
sano.
Claro.
Sí, yo estoy... dejé de fumar, pero el médico descubrió que yo me sentía muy mal. Y era porque había dejado de fumar.
Sí.
Entonces me dijo que volviera a fumar. Así que estoy tratando de fumar de nuevo. Es difícil, ¿eh?
Sí.
A veces, muy difícil, porque a veces estoy ponerle... fenómeno, no estoy fumando, ¿no?
Sí,
y
sí,
por ahí estoy rodeado de gente que no fuma,
ah,
y te da gana, ¿viste? Y te da gana de no fumar.
Claro. Pero y directamente, apague sí, el cigarrillo.
Sí. No, y los el momento son... más difícil es antes de la comida.
Los peores son los que volvieron a fumar y no dejan de molestarle. Dice, claro, seguí sin fumar, seguí, sí, sin fumar. Vas a 100 años de miércoles vas a vivir, hijo de...
Así es.
Ahora, usted, por ejemplo, cuando tiene que salir con ese frío... Sí. ¿No se envuelve la bufanda alrededor?
Sí, 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 todo.
Pero tapada la boca.
Tengo una bufanda y una gorra, y dejo apenas un resquicio que me permite ver una parte ínfima de la realidad.
Sí, una realidad oriental, como si fuera un japonés, claro, así, ¿no?
Y, bueno, a veces me desconocen.
Sí.
Me desconozco.
Sí, sí. No lo han dejado pasar en varios aeropuertos sospechando su, sí, pertenencia, sí, a alguna cultura, claro, arábiga.
Y tampoco me han dejado pasar algunas novias que yo iba a visitar con esa indumentaria. Dice, no te conozco. Y me ha desconocido mi propio perro. El mismo que pongo en mi cama para calentar.
No, eso sí es.
Llegaba yo, todo envuelto, y el perro me hizo frente, me desconoció. Así me hizo erizado. Se salía como una espuma por la
siempre
boca.
Siempre le sale eso a su perro. Perdóneme que se lo diga.
Mi perro malevo.
Sí, malevo, malevo.
Y justo siento a mi novia que me dice, me llama desde la cocina. ¡Rosendo!
¿Usted se llama Rosendo?
Sí. Y me desconoció mi perro. De ser cristiano, de juro, era doctor aquel perro.
Ajá.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Braseros vende?
Sí, la
braseros casa para brasero, la habitación. Un brasero, sí, para la habitación.
Todobrasero.com.
Bien grande, por favor.
Sí.
Y plastilina para sellar la habitación que no salga el calor.
Sí, no, porque... pero mire que puede ser mire tóxico que... eso, ¿eh?
Pero usted qué quiere. Usted mire, ya es la segunda vez que venimos con mi marido acá y nos dicen lo mismo, que plastilina no.
No, señora, se puede intoxicar con eso porque...
pero no voy a comer la plastilina, entiéndame, es para sellar...
No, está
casa.
Bien, pero no se recicla el ambiente.
Un muchacho que se intoxicó con bolas de plastilina.
Con bolas de plastilina tratando,
sí,
de...
¿Y qué hacía con las
se
bolas?
Se las comía.
Comía las bolas el tipo, ¿sí?
Pero bien, el brasero no hace nada, ¿qué va a hacer?
No, calor. Sí, señor, porque el aire se vicia.
¿Cómo se vicia?
Sí, se vicia. Entonces...
Él dejó de fumar.
El oxígeno... deja de existir oxígeno en su cuarto, digámoslo así.
Ah, y entonces... ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué te respirás?
Muere.
¿Quién?
Primero el perro. Y después su señora.
Como la gruta del cane. Donde, como los vapores mefíticos están a baja altura... Se mueren los perros que entran allí. Y los cristianos
no. También, ¿no? ¿Eh? Los petizos también.
Los petizos también. Claro. Se mueren perros y petizos. Sí. A veces viene un petizo llevando un perro y fenecen ambos.
O paseando un gran danés y muere primero el petizo, sí.
Bueno, pero mire, buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Somos un matrimonio.
Sí.
Que tiene frío.
¿Tienen frío?
20 años hace que tenemos frío, doctor.
Somos de temblar. Ya baja. La columna mercurial baja de 30 grados.
Ay, Dios,
y se me pone...
Nos castañetean los dientes, sí, al unísono, doctor.
Bueno,
mire,
incluso hasta a mí me castañetean los dientes postizos, que ya es castañetear. Pero a veces yo le pregunté incluso al dentista que me los vendió si eran eléctricos. Porque hay, me dijo, hay unas dentaduras postillas Yamaha que castañetean solas.
Y en varios ritmos, tenemos chachachá.
Sí, claro, ponen chachachá, reggae, etc.
No, yo creo que lo suyo puede ser un problema de circulación, ¿eh?
De circulación.
Si no vamos a ningún lado, ¿qué circulación?
Claro,
no, circulación.
Que... Ya estoy con la misma mujer hace 25 años.
¿Y yo? Por favor. Que la sangre le circula como cancina.
Ah,
como
sí.
Estancada.
Sí, sí, sí. A mí casi no me circula.
No.
Directamente la tengo estancada. Es todo un remanso.
Sí.
Si no fuera por este muchacho Herbie,
sí,
la sangre, que fue el que inventó la circulación.
Claro.
De la sangre.
No, no inventó.
La sangre no nos circularía.
No, o sea, para algún lado le debe circular.
Bueno.
Ajá. Sí, a veces me circula al revés. ¿Qué le pasa a uno si le circula de golpe?
Y se pone, empieza a hablar hacia atrás, como los poseídos por el demonio. Anda como el cangrejo, medio de costado, hasta que recompone el rumbo.
No,
¿cómo que no?
En vez de empezar por la sístole, empieza por la diástole.
Ah,
y
sí, sí.
Yo
no estoy hablando.
Tengo un amigo que tiene la sangre muy veloz. Le circula a gran velocidad.
¿Ah, sí?
Usted, por ejemplo, le pone el oído en un brazo.
Sí.
O en cualquier lado, y siente la sangre derrapar en las curvas.
No, estamos frente a un problema de presión arterial. Si usted tiene una presión muy baja.
Y yo tengo muy baja, realmente, incluso...
Menos 10 que tuviste, viejo, la
sí,
vez pasada.
Y la otra vez tenía 1-1, estaba fenómeno.
¿Cómo 1-1? No es
tenía
fenómeno.
La alta y la baja iguales.
Igual,
pero ahora,
empatado.
Peor me ha pasado. Tengo la alta más baja que la baja. Y me vio el médico y me dice, yo nunca vi una cosa así.
No, la verdad, a mí nunca me vio.
No, pero yo vengo por la presión. Ah, bueno.
No, hablando de la presión, si a usted le pasa eso, hay que convocar una junta médica y se tiene que quedar internado. Ya le pongo el mameluco de...
¿Tiene esos mamelucos que se abren de atrique?
Sí.
Bueno.
Tenemos de un solo lado. En verdad es uno solo, lo cortamos por la mitad y sacamos dos.
Bueno, ¿y qué otros adminículos tiene, doctor?
Sí.
Además de braseros. Para vender.
¿Perros lanudos, por ejemplo?
Bueno, tenemos la clásica estufa pantalla.
Nunca vi ninguna.
¿Cómo que no? La estufa pantalla, que es la que es una... No es una estufa, la ponen de pantalla y en realidad es un tocadiscos.
No, no, señor. Es una estufa que tiene una forma de pantalla, que usted le tira un fósforo, explota primero, larga un fuego azul
peligrosísimo,
después...
peligrosísimo.
No, eso y muere la mitad de los habitantes.
Reventaron como sapos pero unos vecinos.
Todo nuestro barrio, reventó así.
No, pero si no...
El único edificio en pie es el nuestro, porque somos tan pobres que no tenemos ni para
ni
estufa.
Ni para la pantalla, no.
Todos los demás edificios reventaron. A veces yo estoy con ella y se siente una explosión. ¡Pah! ¿No?
Viejo, le digo.
Y ella me dice, otro vecino que revienta.
Es tremendo, pero así como lo ve no es un mal hombre, ¿eh?
No.
Discúlpeme.
Buenas
no, mire.
Lo único que tengo frío, soy friolenta.
Quizás ese...
Yo a veces engaño a mi mujer, disculpe.
Sí, ¿con qué?
Con otras mujeres solo por friolento, te lo juro, Amanda.
Bueno, mire, doctor, discúlpeme, o el doctor Brasero.
Sí.
Lo que pasa es que él, yo al principio me puse como loca y le quise matar. Algo le quise mantener reproduciendo una telenovela española que hablan mal, sí, con el objeto indirecto.
Que confunden el dativo con el acusativo.
Le quise matar. Y después él me explicó, me dice Amanda, porque yo me llamo Amanda, ¿no?
Sí.
Ajá. Dice, y me dice, no es por la lascivia.
Claro.
Digo, no,
la
si Silvia. La Silvia es la hermana.
La Silvia es una que...
Sí, sí, es la otra.
Calentita es para
sí, esa es una
en torranta. Verano no se la recomiendo.
Me dice, es por el frío, vieja.
Sí. Y es por el frío que yo no soy fiel.
Está bien, argumente lo que quiera, yo no me voy a meter en su vida privada.
No, 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 acá,
no, no,
el que,
señor, no me haga cómplice.
Aire de superioridad.
Sí, no me haga cómplice de algo, usted vino a comprar algo
usted,
para
usted
el
es
frío.
Un poco snob, me parece.
No, porque, señor, sí, lo que yo le digo que
usted
sí,
como médico no debería vender brasero.
Ahí está.
Si su marido quiere hacer una buena inversión para estar calentito...
No, él no quiere tener más frío, déjese de poner plata.
¿Cuál es el lugar más frío del orbe?
Ah, y Siberia.
¿Eh?
En Vladivostok, por ejemplo.
Vladivostok.
Muy frío.
Nosotros
hemos estado con mi señora.
De luna de miel me llevo ella.
De luna de miel, no, porque nos engañaron los de la agencia.
Sí.
Le
sí,
dijimos el Caribe y nos mandaron a los Montes Urales.
Sí.
Sí, llegamos, estaban los ríos congelados, eso era lo peor.
Sí, sí.
Nos tirábamos y rebotábamos. Pero en la ciudad de Rusia, el frío que hace, ¿cómo es su nombre?
Jerónimo.
Jerónimo.
Sí.
Jerónimo Brasero.
Sí.
Es un frío que el mismo aliento ese del humo, salgo a fumar
sí,
un día.
Me acuerdo.
Tiro humo y empiezan a caer cubitos.
Sí. Yo le digo, viejo, ¿qué tenés en la boca? Porque era algo, vio, monumental.
Como una estalactita.
Estalactitas no, y estalagmitas tenía.
Sí. Estalagmano estaba.
Me han contado a mí que a la noche hace 300 grados bajo cero.
Sí, sí, no, señor, eso no es... Pero no hay vida 300 posible
300 o 350 incluso.
353 y sensación térmica 358.
Señor, alerta, es el más frío que el frío absoluto.
Sí.
No hay vida posible con esa temperatura.
Es lo que yo le dije, Roberto, esto no es vida.
Claro, qué vida. Ahora, la gente se queda pegada.
Sí,
por el frío.
Por el frío a los postes, a las cosas metálicas. Una puerta de metal, agarras un picaporte, te queda pegado.
Claro. ¿Y qué? ¿Y
cómo lo despegan?
La gente lleva un cubierto a la boca y ahí te quiero ver.
La gente está, vos ves en los restaurantes, y eso que tiene calefacción.
Sí.
Pero vos ves en la gente con también toda cubierta de escarcha la cara.
Sí, mirá.
Sin embargo, vio que es un éxito este hotel de hielo, hay un hotel 5 estrellas, todo sí, de bueno, hielo.
Sí, señor.
Paredes de hielo.
Pero que no se derrite nunca.
Está prohibido el metal ahí.
Pero no me digas que usted estuvo ahí.
No.
Ah.
Pero yo le he contado alguna vez en este programa que los estudiantes rusos, que son...
qué linda gente.
En una vida... hacen chistes para las despedidas de soltero cuando alguien se recibe, ponerle de tornero.
Sí.
Y le hacen un chiste que es atarlo desnudo a la parada del 25.
Sí. ¿Pasa por el Vladivostok? Por
hace el... Vladivostok, Moscú, Lugano.
Ah.
Es un
recorrido.
Un servicio. Oh.
Sí.
Y los atan así desnudos.
Sí.
Y bueno, finalmente forman parte del paisaje. Porque...
Y hoy en día eso constituye el Kremlin, sin ir más lejos. No son bajo relieve lo que tiene el Kremlin.
Ah, está
son
hecho
personas que esperan,
base, son
que
graduados.
Esperan el colectivo, sí, graduados, torneros que esperan el colectivo. Pero un chiste también es hacerle sacar la lengua con algún.
Sí,
con ejemplo, algún artificio, usted como médico sabrá la mejor forma de hacerlo.
Se ve ojeroso, a ver, mostrame la lengua, dice claro, a la salida del restaurante.
Y se lo pegan a un palo de la luz y queda el tipo pegado de la lengua. A la mañana pasa la policía
sí,
echando agua caliente.
Uy, pero no
despegando
sé si
a los giles. Quiere decir que usted se queja de que acá hace frío, nos estamos quejando.
Sí, sí.
Veo la televisión, están alerta todo el tiempo, ay, qué frío, y haciendo una descripción del universo a partir de ese frío.
Sí.
Así, le voy a enseñar esa.
Se conoce que hay algunos que tienen calorcito, por ahí, sí, pero este es cierto. Le
ahora,
todo.
Una cosa es el frío seco. ¿Vio que dicen que lo seco?
Ah, no... el frío seco no duele.
Lo seco no se siente.
No, dígamelo bueno, a mí.
Ahora, si es húmedo. Si es húmedo, sí, siente el frío húmedo o el calor húmedo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El servicio meteorológico es aquí?
Sí.
Venimos a quejarnos con mi señora.
Sí, que señor, nosotros somos científicos.
Efectivamente, por el frío, el gran frío que está haciendo.
Sí,
y es una falta de consideración de ustedes, porque leí el pronóstico.
Sí.
El pronóstico para mañana y es cada vez peor, cada vez más frío.
¿Por qué no contratas a un astrólogo en vez de tanto científico, a ver si la pega alguna vez?
Sin vergüenza, Torrante,
se lo
digo así.
¿Pero qué sinvergüenza, señora? No tenemos la culpa.
Mire cómo tengo los abañones, eso
por
culpa de usted.
Parcialmente nublado, le dice a él.
Claro.
Y el tipo sale ya con... Señora, nosotros no decidimos el tiempo.
Ah, no, ¿cómo que no? Informe, dice, el servicio meteorológico dependiente, dice.
Sí, no, dependiente
usted
de la
fuerza. ¿Usted no sabe lo que le hizo Luis XI a su astrólogo?
Ahí está. ¿Pero qué tiene que ver el astrólogo?
Es lo mismo, usted predice cosas que no nos gustan, lo tiramos por la ventana.
Por la ventana, ahí. Escúcheme, aquí en el servicio meteorológico hacemos estudios científicos para decir...
¿Cómo que estudian, por ejemplo? Porque no es cierto, una cosa que
estudiamos...
me interesó, discúlpeme, ¿no? Ahora cambiando de tema, o mejor dicho, no cambiando de tema.
Yendo al meollo.
A mí me gusta conversar, soy una persona que le gusta mucho conversar, señor.
Sí, por favor, ¿cómo no?
Claro. Entonces, un tema muy interesante para conversar en cualquier foro, es... ¿Cómo saben ustedes que va a ser frío mañana?
Bueno, estudiamos...
Usted se sienta y dice, mire, yo cada vez que veo a una persona le doy la mano,
¿sí?
Tal, soy fulano tal, le muestro incluso el documento para que vean.
Sí,
y enseguida le pregunto, digo, ¿usted quiere que le diga por qué o cómo hacen los del servicio meteorológico para predecir un día de frío o de calor?
No.
Bueno, me dice el tipo.
Pero...
Y entonces me encuentro con que no lo sé, por eso vengo ahora.
Ah, bueno.
Claro, porque me fracasan todas las conversaciones.
Claro.
Las minas que me habré perdido...
Por no saber...
Por ignorar este dato.
Primero...
Las minas, vio cómo son, está siempre esperando que uno les diga cómo hace el servicio meteorológico para pronosticar el frío.
No lo sé si es así, pero lo
y después
que...
una cosa trae la otra, ¿no?
Pero las dos lavan la cara. Lo que usted tiene que estudiar primero... es la forma, la curvatura de
estamos hablando de la mujer,
y
señor,
las isotermas.
¿De quién?
Ah, por mi casa pasa la isoterma de cero grado. Me pasa justo por la puerta de mi casa.
No, pero no es que le pasa por la puerta.
Yo salgo y me ¿sí? muero de frío, porque pasa justo por ahí. Digo, la hubieran podido poner en otro
la
lado,
verdad,
¿no?
El...
Por eso la compré barata la casa. Me dijo el de la inmobiliaria, mire, dice, no lo quiero engañar. Acá justo por la vereda le pasa la isoterma de cero grado. Dice...
No, señor, las isotermas, las isoaras varía.
El gobierno de Entre Ríos isoterma.
No, señor.
¿Cómo que no?
La isoterma mide las temperaturas, es un cuadro estadístico a partir de los cuales nosotros contamos con elementos como para decir esta zona es fría, esta zona es caliente.
Quiere decir que no están pintadas en el suelo las...
¿Y cómo saben dónde están
pintadas?
¿Cómo van a estar pintadas?
Puede ser que no
del mismo modo en cómo se pintan los meridianos.
Los paralelos.
Los paralelos, señor. Y la línea del Ecuador que se pintan doble.
El trópico le puedo nombrar.
Claro, el trópico que son interrumpidas.
Claro.
Todo eso lo sabe cualquiera.
Nada de eso está pintado, señor.
¿Cómo no está pintado?
Eso está en los cielos, marcado y lo ven los astrólogos.
Cualquiera lo sabe eso.
¿Pero usted qué cree?
Cuando pasan la raya del Ecuador, en el Ecuador hay fiesta.
Sí, ¿cómo que no?
Hay fiesta. En Quito...
Se conoce que pasaste la raya, le dice
claro,
alguno.
Pasan la línea del Ecuador, una botella de champán. Pasan para el otro lado, otra botella de champán, así.
No, señor, pero
fiesta,
usted que...
De fiesta en fiesta.
¿Qué cree, que los países son de distintos colores? Como
ah, no.
Ah, no.
Sí.
Ah, no. ¿Nunca viste un mapa?
Sí, pero...
Usted será muy meteorólogo, pero no ha viajado nada, señor, ¿eh?
Discúlpeme, la ignorancia de ustedes, discúlpeme
no,
se lo diga,
perdón.
¿Sí?
Ah, bueno,
pero
bueno.
Realmente es una falta de respeto.
El que está hablando con un ignorante es usted.
Sí. No. Y bueno. Nosotros nos preparamos para dar este servicio a la comunidad de decir cómo va a estar el tiempo.
Estamos
mañana.
No trate de dar vuelta, porque eso es típico de funcionarios.
¿Usted qué quiere saber?
Y de snobs, como usted, que me parece que lo vi en otro sketch. Escúcheme, ¿cómo sabe, loco, qué cuánto va a ser? Que,
claro.
Probabilidad Buenas de chaparrones.
Tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, me mordió un perro en la esquina y me gustaría que me dieran la antirrábica.
Bueno, pase por aquí.
Este es el servicio meteorológico, ¿no?
Si usted quiere, sí.
Muy bien. Bueno, deme la antirrábica. Le digo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá la antirrábica no se la damos a cualquiera, porque viene mucha gente fingiendo que lo mordió un perro, como somos el Instituto Pasteur.
Pero yo no estoy fingiendo, míreme, tengo el perro agarrado de acá.
Ah, eso sí, ¿eh?
Bueno.
Sí, si trae el perro ya agarrado, es una cosa. Vamos a tratar de extraérselo.
Sí, porque hay que ver, por favor, si el perro lo mordió a usted o fue usted quien entregó.
No.
Yo tuve un perro 6 meses. Mordiéndome.
¿6 meses mordiéndome?
Me mordió y se cebó.
La misma mordida.
Le gustó, la misma mordida y no aflojaba.
Era fiel.
Fui a la guardia del hospital Pirovano, cerca de mi casa, y me dice, acá la única posibilidad que veo, me dice, es esperar.
¿Cómo esperar? Habíamos probado con un balde de agua.
Claro.
Para ver si era que
el perro no, el perro se había...
Se había...
Emperrado, casualmente. Sí. Sí, yo lo tenía. Incluso estuve todo ese tiempo, tenía que salir a la calle con un impermeable, con un sobre todo.
Que hacía una sospechosa curva en el momento del cuerpo del animal, ¿no?
Más sospechosa si tenemos en cuenta que era enero. Sí. Estaba con un sobre todo de piel de camello, con una curva muy parecida a un perro.
Menos mal que
pero mucho peor era entrar o ir al cine con mi novia o con una chica con un perro
colgado. Sí, me imagino, pero el perro en algún momento va a tener que soltar.
Y sí, pero sí, ese bueno. Momento tardó 6 meses, señor.
Día y noche.
El mismo cuando soltó ya ni me di cuenta.
No,
porque lo tenía dormido.
Y es el día al perro.
Es el día de hoy que extraño todo.
Es el día de hoy que extraño. Yo como eso, a veces la naturaleza tiene esas cosas, ¿no? Por ahí me duermo y está, ay, si tuviera un perro.
Claro. Es más, siente que le falta
usted
algo.
Se toca el perro, y aunque el perro no está, usted lo siente.
Claro, exactamente.
¿Yo?
El perro faltante me lo toco,
sí.
Y lo siento. Siento como si lo tuviera.
Siento mucho. Le quedó como el reflejo.
No.
Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Porque sí. Hace como media hora que estamos perdiendo el tiempo y
claro,
usted nos dice cómo
no
hacer
para... Nada,
pero medio un brasero, ¿por
ni
qué
nos da, son... Ni nos da la vacuna antirrábica,
no nos
ni me saca el perro
frío.
Que me está mordiendo hace 6 meses, ni me dice
ni siquiera sabe por qué diablos dicen que va a llover ahora.
Mire, señor...
Señora.
Señora.
Discúlpeme, no.
Hay cosas que se llaman centros ciclónicos y anticiclónicos.
Oh,
sí, el Club San Lorenzo, ya sabemos.
¿Eh? Que es un club.
Sí. Huracán tiene también.
De San Lorenzo y Huracán.
Claro, son esos dos.
Y que llevan y traen, no me acuerdo cuál
sí,
ciudad.
Sí, como tantas traen. De nosotras.
Sí. A través del viento, humedad hacia un lado y
Huracán
hacia el otro.
Huracán Buceo es ese.
No trate de engañarnos.
Sí, y va, provoca precipitaciones. ¿Qué le voy a estar explicando, señor?
A mí me gusta que usted me diga, mire, cuando me duelen los callos, llueve.
Al pan pan.
No, lo nuestro es científico. Tenemos elementos de medición.
Palomas, por ejemplo,
sí.
¿Saben cuándo va a venir un terremoto?
Sí, señor.
Saben.
¿Y por qué no lo dicen?
Las ratis, porque no hablan las palomas. ¿Dónde hay una paloma en los dibujos animados? Usted es un científico,
entonces... No, pero discúlpeme, ¿cómo sabe que las palomas lo saben, entonces?
Porque se van 3 días antes. 3 días antes de que venga el terremoto, la paloma se va.
Y ponen el alita por encima de la cabeza así.
Claro. Cuando usted ve una paloma que se va, es seguro que en 3 días viene un terremoto, salvo que la paloma se vaya por otra razón, ¿no?
Sí, y bueno, pero...
Como ocurre con tanta
frecuencia.
Para la paloma, para irse, no va a estar esperando que venga un terremoto. Y si fuera así, en lugares como este, que están lejos de los centros volcánicos,
sí.
Las palomas no se irían nunca.
Esto explica todo, pero...
Nunca un terremoto en Congreso, por ejemplo.
Dígamelo a mí que vivo ahí. No, sí que hay. Bueno, y entonces...
¿Usted quiere además algo para el frío?
La otra vez.
Sí, yo quiero algo para el frío.
Porque en vez de brasero, yo le recomiendo el tiro balanceado.
Hijo, discúlpame, pero te está faltando el respeto.
Sí. A mí todavía no nació el que me meta un tiro balanceado.
Ahí está.
De todos modos...
lo que pasa es que para instalar el tiro balanceado hay que hacer un agujero.
¿No viste? ¿Ves que te digo?
¿Cómo es eso, el agujero en la pared?
Y sí, hay que hacerlo.
Porque nosotros cuando pusimos el acondicionador de aire, ¿te acordás?
Me acuerdo, como si fuera
Amanda,
hoy. Es más,
como
puede
si
ser.
Fue hoy.
Sí.
El tipo, lo primero que hizo fue el agujero.
Sí, 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 lo primero.
Después no vino más.
No, y el problema es la familia de al lado, porque el agujero quedó y da al dormitorio de la otra gente.
Claro. Ah, no, lo tiene que hacer en otro lado.
Claro,
es lo que
yo le decía a mi marido. Se pasaban mirando por el agujero el tipo de al lado. Y un día yo lo vi el ojo.
Sí.
Estaba ahí con mi señora, se estaba cambiándola en agua.
Sí. La truza
me. Y le digo, no creas que no te veo el ojo. Le digo al tipo. Y el tipo disimulaba, ¿no? Guiñaba, sí. Hacía cosas así.
O ponía otras partes.
Pero bueno, como... no importa, estas son cosas que no tienen nada que ver.
Sí.
¿Por qué razón hay que hacer el agujero?
Porque por ahí le larga todos los gases.
Ah, no, bueno.
Ah, bueno. Bueno, no, vámonos.
Vámonos, porque
vámonos, señor, pero vámonos, tú, vámonos, pero... vamos, señor,
¿pero
no
qué
vamos.
Que ver?
Basta, basta. Vamos,
tiene un límite.
Buenas tardes, permiso.
Adiós.
Nos vamos a ir.
Va.
Adiós.
Es
adiós.
Atorrante.
Anda,
generado. Es no.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar. Por Nacional, Argentina se informa.
A la hora 1 en todo el país, la temperatura en la ciudad de Rosario, 9 grados 8 décimas, humedad 78%. En Buenos Aires, 13 grados 1 décima, humedad 61%. La presidenta Cristina Fernández aseguró que se mantendrá el actual tipo de cambio. El objetivo, según la primera mandataria, es que siga siendo negocio producir y exportar. La jefa de Estado participó en la localidad cordobesa de Porteña de la inauguración de una planta de la industria lechera. La presidenta afirmó que se necesita un país con producción, trabajo y nuevas ideas, y no solo con críticas que ensordecen.
Esta es, estoy segura, la Argentina que necesitamos. La Argentina que produce, la Argentina que trabaja, la Argentina que tiene nuevas ideas, que agrega nuevas ideas, que si hay equivocaciones, que si hay una idea mejor, se exponga. Estamos dispuestos a aceptarla y a tomarla, porque en realidad, cuando uno está con la responsabilidad de gestionar el gobierno, tiene la inmensa responsabilidad de escuchar todas las propuestas y adoptar las mejores. Lo que pedimos es bajar los decibeles en otro tipo de cosas que no le importan ni le sirven a nadie. Y solo sirven para ensordecer y no dejar escuchar a aquellos que tienen buenas ideas y las quieren llevar adelante.
Hubo incidentes durante una presentación en la Feria del Libro. Un grupo de adherentes al gobierno cubano irrumpió durante la exposición de Hilda Molina. Mientras presentaba su libro Mi Verdad, integrantes del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y algunos estudiantes de la UBA manifestaron a viva voz críticas a la médica disidente cubana y hubo roces con la policía. Continúan las críticas desde el oficialismo a los afiches que cuestionaron a periodistas del grupo Clarín. Los senadores Daniel Filmos y Miguel Ángel Pichetto presentaron un proyecto de declaración en el que expresaron su más enérgico repudio.
El tiempo.
En la ciudad de Rosario, la temperatura actual 9 grados 8 décimas, humedad 78%, con cielo despejado. Y en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 1 décima, humedad 61%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Una, dos minutos, tenemos siete minutitos junto al resultado del loto y volvemos con Alejandro Dolina.
Radio Nacional transmite en directo para todo el país desde Lotería Nacional el sorteo del loto.
¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Ponemos en marcha otro Viernes de la Suerte. Estamos en un nuevo sorteo del Loto 5. Señores, lo mejor para todos ustedes. Sorteo 399 que ya comienza y que, por supuesto, a través de este juego usted se puede llegar a ganar 100.000 pesos. Hay que acertar las 5 bolas, tener los 5 plenos para llevarse este premio extraordinario que pone en juego cada viernes Lotería Nacional. No solamente vamos a ganar con 5 aciertos, que es lo ideal, por supuesto, y lo que todos persiguen. Vamos a ver si seguimos en racha, porque el pasado viernes, recuerden que dos amigos se repartieron el premio llevándose cada uno más de 70.000 pesos. Hoy comenzamos con Pozo Nuevo, jugamos por 100.000 en el primer premio. Tenemos también, para aquellos que logren 4 aciertos o segundo premio, una recompensa de 13.926 pesos con 69 centavos. Y saben ustedes que también con 3 aciertos, con 3 bolas acertadas en Loto 5, se llevan la chance de jugar gratis para el venidero juego, que será la jugada número 400 precisamente. Señoras, señores, vamos a comenzar con la presentación de las autoridades que nos están acompañando en la noche de hoy. El señor Darío Rossi es el jefe de sorteo. Hola, Darío, bienvenido, buenas noches.
Hola, César, buenas noches, ¿qué tal?
Anduvimos muy bien de apuestas, ¿verdad?
Sí, un poquitito más de 146.000 apuestas.
Bueno, es un muy buen número y una buena chance para los amigos apostadores, entonces, que están pendientes de este juego a través de Canal 7 de Argentina, como siempre, y a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Presento también al escribano Fernando Minchas, ubicado aquí en el recinto. El escribano, muy buenas noches. Y está también el escribano Vicente Gallo, está en Alberto Conforti, Mario Conforti, ahí con ese, el tercero del vencido. El escribano Mario Conforti, entonces, en el centro de cómputos, y nos acompaña Rodrigo, el tirador, el pagador del Casino Buenos Aires, que está pendiente también, los amigos apostadores, de su mano y de su suerte, que le va a dar seguramente la chance de poder ganar. Ojalá que así sea. ¿Nos ponemos en marcha?
Adelante.
Todo listo, entonces, suerte para todos. Primera bola, se juega Loto 5 en la jornada de este viernes. Señores, comenzamos a armar la serie ideal de esta noche. Vamos a ver cómo comenzamos, con qué número, con qué color, con qué ubicación. A ver, esto es lo más importante que, como siempre, tenemos como para abrir este juego.
Negro el 20.
Negro el 20. La primera ya ubica el señor Darío Rossi, que es el jefe de sorteo, el Dolly correspondiente, en la posición respectiva de la mesa. Estamos en condiciones de comenzar con la segunda bola. Tiramos la segunda chance para Loto 5. Empezamos con el 20. Empezamos de fiesta. Atento a su significado. Como siempre, como cada noche de viernes, hasta las 8 de la noche se puede jugar. Hasta el mismo día del sorteo. Esto es 2 horas antes.
Negro el 15.
Seguimos con los negros. Negro el 15, 5 menos que el anterior. Ahí estamos mostrándola a través de la televisión pública. La ubicación de la bola, otra de segunda docena que se ha ubicado. Vamos por el tercer número. Tercera chance, tercera bola. Este Loto 5 que sigue su serie. Y quienes tengan ahora el tercer acierto, hilvanarán por lo menos la chance de jugar gratis. Por supuesto que van por más.
¿Lo vio? Negro 24.
Negro 24, ya son mayoría los negros. Inclaudicable. 24, ahora la tercera bola. Seguimos con los de segunda docena, que han sido también las 3 salidas, amplia mayoría, incluso para lo que resta del juego. Bueno, vamos por 4 y por 5 aciertos. Vamos a ver cómo se determina finalmente la suerte en este juego de esta noche. Cada viernes se juega Loto 5.
Negro 31.
Siguen los negros. Negro 31. Vamos ahora, saltamos a la tercera docena por la última y definitiva. Señores, suerte para los que tengan 4. Vamos por el ideal. Vamos por ganarnos 100.000 pesos. Es lo que hay en juego en este Loto 5 de esta noche, como siempre. Para que ustedes choquen los 5 con la suerte. A ver cuál es la definitiva. Y está girando.
Negro el 2.
Y fueron todas negras. Negro el 2, la última alternativa. Estamos entonces ya repasando todo lo que ha sido en este juego. La última fue de primera docena, como para quedar bien con los de la primera docena. Repasamos entonces, me va controlando el escribano en la mención. Negro 20, negro 15, negro 24, negro 31, negro el 2 fue la última. ¿He dicho lo correcto? Vamos entonces al centro de cómputos, contacto a través de Martín Estrano, que ya se pone en contacto con el centro de cómputos de Lotería Nacional, para decirnos que el pozo está vacante, no hubo ganadores. Esto significa que el pozo aumenta. Estamos jugando dentro de 7 días, el próximo viernes, por 110.000 pesos. Aumenta, como siempre, una vez que queda vacante, el pozo de Loto 5. Próximo viernes, 110.000 pesos en juego. Desde mañana nomás usted puede comenzar a jugar en todas las agencias oficiales de Lotería Nacional de todo el país, al costo de 1 peso. El juego más barato que tiene Lotería Nacional, el juego más económico, 1 peso. peso, a través de ese peso, Loto 5 le puede cambiar la vida. Vamos ahora, le propongo, señor director, que repasemos todo lo ocurrido. Vamos a dar incluso la información de lo que resta en cuanto a los ganadores. 20, 15, 24, 31 y 2, ahí lo tienen en la parte superior del resumen, que comienza indicando que con 5 aciertos el pozo está vacante con 100.000 pesos. Con 4 aciertos, 59 ganadores de 236 pesos con 4 centavos para cada uno. Mientras que 1.579 son los ganadores que a través del pesito apostado y el pesito ganado en este caso, porque juegan gratis, el próximo viernes se les reitera la chance de poder ganarse Loto 5. Bueno, vamos a recordarles rápidamente, Darío, comenzamos con la quiniela poseada, digo, Juegos de la Nacional, donde se puede ganar en lo más inmediato. Ha quedado vacante el pozo de nuevo.
Sí, sí.
Les recordamos que el pozo ha despegado de su base de los 150 mil pesos. Ya estamos cerquita de los 200, diría 200, 210 para el día de mañana sábado. Sabemos que es el día que mayor cantidad de apuestas, mayor afluencia de apuestas hay. Así que tranquilamente estamos en los 220 mil pesos para el primer premio.
¿Eh? 220 estábamos. Vamos a estar más de 250 para...
Correcto. Ojalá que sí. Entonces superamos el cuarto de millón. Bueno, vamos a ver entonces. Comenzamos con la quiniela poseada, como les decía. Les recuerdo también, mañana sábado, aquí en este recinto Vicente Casares, el sorteo de las apuestas no ganadoras de la quiniela. El próximo domingo compartimos junto a Roberto González Rivero el loto, que tiene 2.5 millones de pesos en juego. Les recuerdo también que puede jugar al PRODE para seguir al equipo de sus amores con el fútbol de sábado y domingo. Le quedan pocas horas para poder jugar. Mañana a las 13 cierra la toma de apuestas. Con el fútbol de sábado y domingo se resuelve otro concurso de los pronósticos deportivos, que tiene muy buen pozo, por cierto. Cuesta 2 pesos la participación. Y hablando de lo que está un poco más alejado en el tiempo, pero no importante en cuanto a la mención, es la grande de la Nacional. Y atención, porque es la grande de la Nacional del Bicentenario. Por lo tanto, tiene un premio especial. 750 mil pesos, 750.000 pesos, como le gusta decir a Roberto González Rivero, en juego el 29 de mayo. 20 pesos el medio, 40 pesos el entero. Participe de la posibilidad de ganarse en esta fecha tan especial, un pozo tan especial como el que le brinda la grande de la Nacional. Bueno, ¿todo dicho?
Todo correcto.
Gracias, Rodrigo. Gracias, escribano. Lo propio al escribano Mario Conforti, que está en el centro de cómputos. Darío Rossi, que ha sido el jefe. Nos despedimos de todos ustedes también, amigos apostadores. En 7 días nos reencontramos aquí, en el Salón Vicente Casares, donde vive la suerte, para compartir con ustedes un nuevo sorteo de Loto 5, para que ustedes choque los 5 con la suerte. Esta fue otra presentación de la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional, que siempre, siempre le da más. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Radio Nacional transmitió en directo para todo el país, desde Lotería Nacional, el sorteo del Loto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lechero, échele más leche al agua. Nuestra habitual sección dedicada a la leche y sus derivados.
Qué lindo.
Patrocinada por el Instituto Argentino de la Investigación Láctea.
Uh-huh. ¿Hay gente dedicándose a eso?
Y a IL. Claro. Y a IL.
Sí, sí.
Claro, cómo no, claro.
El Instituto Vía Láctea.
Bueno, la leche es un mundo.
¿Sabe qué quiere decir galaxia?
Galaxia, efectivamente. Vía Láctea.
Efectivamente. Sí. Bueno, y hay una monografía que se llama Los 1000 usos de la leche. Atención, amigas, ¿eh?
Qué lindo.
Los 1000 usos de la leche. No solamente utilizar la leche para como alimentar a los niños.
Banalmente.
Sí, con toda banalidad. No, vamos a ver qué dice este informe.
A ver.
Dice, alimento básico y primordial, porque ¿cómo? Curiosamente hay una S como comienzo de nota.
La capitular de la nota es una S.
Claro.
Fue confundido.
Bueno, alimento básico y primordial. Muy bien, sí. Listo, ha terminado el informe.
Eso es como el inicio de una marcha sobre la leche casi.
Dice este informe que tiene una mezcla de proteínas, grasa, carbohidratos.
Sí, señor.
Sales, una porquería,
¿y
¿no?
¿Cómo da ese gusto a leche?
Inclusive hay legislación sobre la leche. Usted sabe que por ley
La leche tiene aditamentos de vitamina D, creo que es.
¿Por ley?
Por ley.
Me hubiera gustado estar en aquella sesión de la Cámara de Diputados.
Agréguesele vitamina.
Agréguesele.
Bueno, el caso es que... ¿Para qué otra cosa sirve la leche?
Pero no la, solamente. La leche
para,
tiene...
Desde luego, para no solamente para tomar, sino uh-huh. también para utilizarla como ingrediente.
Sí,
en
señor.
En el puré. Bueno, sí,
claro. No, pero también tiene usos tiernizantes.
Claro. Usted, por ejemplo, tiene un garrón, ¿no es cierto? Sí. Tiene una carne, un azotillo.
Un azotillo viejo.
Viejo. Y le cae gente de improviso.
Sí, sí.
Bueno, mete el azotillo en leche... embebido en leche en un plato durante 3 días.
Sí. Y le queda lomo.
Y le queda lomo.
No, en ese caso le queda solo... Ojo, no se pase de leche.
Bueno,
no,
esto,
no, porque, no,
claro. ¿Por qué me toma?
No, no,
claro.
Porque si usted se pasa... Hay gente que cree que sumando tiempo...
Claro, suma... le va a quedar cada vez más tierno.
No, claro, no
es una porquería, parece un flan.
Claro. Sí. Es más, se diluye hasta deshacerse y desaparecer totalmente.
Desaparece y le tiene que dar un arroz con leche sí, a los visitantes. Que ya llevan 3 días esperando. Que sirva la comida.
Sí, además, ¿vio que hay leche deslactosada? Casi leche sin leche.
Bueno,
sí, sí.
Sí, está bien.
Es extraño.
Y ahora, perdón mi ignorancia, sí. ¿No es cierto?
Hay muchas leches.
La leche en polvo.
Ah, bueno, sí.
A mí me parece jabón Rinso.
Sí, sí.
¿Es leche verdaderamente?
No, no es leche, señor. No, tiene un...
¿Cómo la
¿Cómo que no, señor?
No es leche.
¿Tiene un
para mí eso no vio una vaca en su vida.
Pero, ¿cómo hace para ordeñar una vaca y que salga en polvo?
Claro. Tiene que haber mucha sequía.
Las estrías de ese pobre animal no me quiero imaginar.
Claro.
No, señor, eso no es leche.
Para mí es algo que inventaron.
Es alfajor molido o alguna porquería.
Y no se están envenenando, me parece a mí.
No, señor, es leche que lleva un proceso. Que
un
se...
proceso, usted dice un proceso y ya.
Y ya cree que explica.
Ya colgó las cortinas, no se ve nada. Cuando usted dijo un proceso, ya me imagino.
Porque está en manos de los especialistas esa leche.
Escúcheme, ¿qué especialista? Y los jugos, entonces, los jugos también son. ¿De qué son?
Sí, los jugos en polvo, dice usted.
Sí. Todo lo que es polvo es lo mismo, Barton.
Claro.
No se deje engañar.
Es como la fábrica de jabón. Es todo el mismo polvo y después le agregan saborizante.
Colorante y
nada
sabor.
Más esto es leche, esto es jugo de naranja.
Esto es puré.
Esto es puré, por ejemplo.
Sí.
Todo en polvo.
Esto es tónico para el cabello.
No, estoy en contra de todo eso.
¿Pero qué va a estar en contra?
Ahora, en lo que estoy a favor... es en el baño de leche.
El baño de leche.
Como Popea.
Popea y su ballenato.
¿Cuáles son las propiedades de...?
Bueno, este chalet...
No, señor. Las propiedades del baño de leche.
Ah. Bueno, te dejan la piel belga
que
y
parece,
tersa.
Parece un azotillo recién puesto al agua.
Popea se bañaba, pero con leche de burra.
De burra.
Parece que es mejor que la leche.
Por algún motivo, sí, pero es más difícil de ordeñar, me han dicho también.
¿La burra?
Y si no, habría tambos de burras por
claro,
ahí.
Claro, imagínense.
Pero lo que pasa es que es leche un poco más resistente, porque es muy trabajadora la burra. ¿Vio? ¿Quién trabaja? ¿Quién limpia después?
La burra.
Claro, claro, la burra. ¿Y eso que la hace más cremosa, digo, a la leche?
No sé. Esta mujer se bañaba. Y muchas mujeres, pudientes, desde luego,
sí.
Se compran 20, 30 litros. De leche La Martona.
No hace nada con 20, 30 litros.
Bueno. Sí, pero es para un baño.
Después la rebajan un poco con... Bueno, se compran 100 litros.
Mucho más.
Bueno, tiene una bañadera o una pileta de natación.
Es miles de litros. Es un diluvio su casa cuando se baña. Hay que jorobar.
Y se bañan. Ahí se bañan.
Ahora, vio
y
que...
salen una belleza.
Ah.
¿Salen de porcelana?
Gente que era un escracho.
La ve antes de entrar y después de entrar al baño. Año,
sí.
Y son dos personas distintas.
¿Y es mejor la que sale?
Después me dijeron que sí, que eran dos personas distintas.
Ah, era otra chica.
Una era la madre y otra la hija.
Pero el asunto es que no se deje, no deje estar en la bañera la leche cuando se va a bañar usted, señora. Piénselo, porque se le forma nata.
Claro,
claro, con la temperatura.
Y ha habido mujeres que han muerto ahogadas en la nata.
¿Ah, sí?
Persiste, porque...
Aprovechamos para saludar.
Aprovechamos para mandarle un gran abrazo. Y porque, claro, la mujer se sumerge y tiene que, eso sí, entrar todo el cuerpo humano adentro,
sí, claro,
de la leche.
No puede dejar nada afuera.
Porque se le nota después.
Algunas se llevan vainillas, por ejemplo, al baño. Ahí en la jabonera ponen un paquete de vainillas.
Es una asquerosidad.
Entonces, aprovechan mientras se están bañando para no perder el tiempo.
Y se mandan a bodega una docena de vainillas mojadas en la misma leche del baño.
Y en el Caribe, ¿sabe qué hacen? Le ponen cacao. A la leche.
Claro.
Y sí. Para que no se note en la piel.
Y
claro,
con una bombilla se lo toman.
Sabor delicioso es eso, ¿eh?
Ahora, con la leche, los usos de la leche que usted describe son todos para la piel, ¿verdad?
Bueno, sí, me imagino que sí, claro.
Para o para el cabello también.
Corre. No, para el cabello no, es un asco.
Es pésima la leche para el pelo.
Sigue las moscas. Un uso extraordinario es este. Señora, haga yogur usted misma.
Ah, qué lindo, con una yogurtera.
No, se compra un litro de leche, o dos, o cinco, los que sea.
Según el yogur que quiera.
Y aprovecha, por ejemplo, cuando tiene que hacer una peregrinación a Luján.
¿Y cómo hace?
Es una vez por año.
Entonces se ata a sus muslos sendos odres de leche.
Sí.
Y va caminando hasta Luján y vuelve. Puede
ahora,
incluso volver en colectivo.
Tiene que ir al trotecito.
Tiene que ir un poco al trotecito. Y con tanto movimiento y con tantos kilómetros, cuando llega a su domicilio, usted se desata los odres de los muslos y podrá saborear un riquísimo yogur.
Sí,
y la leche se habrá convertido en yogur.
Pero qué maravilloso este. Y si yo quisiera hacer mantequilla, por ejemplo.
Lo mismo, pero más tiempo. En vez de ir a Luján, conviene ir ponerle
a Saladillo, se va.
Hasta Pehuajó.
Claro, claro.
Porque ¿cuándo le cuaja?
A mí depende.
No, digo, la leche tiene un punto.
A los 50 kilómetros.
A los 50.
Cada 50 kilómetros va pasando a un estado más denso.
Según la velocidad.
Hasta llegar al queso. Para llegar al queso.
¿Qué pasa con Mar del Plata? El queso Mar del Plata.
El famoso queso Mar del Plata. Y a los 400 kilómetros examina los odres que lleva atados a los muslos. Y comprueba con sorpresa que hay un queso.
Es más, en los países no industrializados, Barton, justamente, que en varios países de África, por ejemplo, se entrena a corredores para llevar odres de leche y así se fabrica el yogur.
Bueno, los búlgaros tenían un ejército.
Claro, claro.
Y lo hacían de verdad.
Sí, esto es
odres a sus caballos cuando iban a la batalla, odres de leche.
Uh-huh.
Volvían a la batalla y si no lo mataban, se comían un yogur.
Metodología que se puede usar si usted introduce entre su muslo y el lomo del noble bruto, del caballo, digo, no, Barton, sí, con perdón, un cacho de carne cruda, se le convierte en charque con los kilómetros.
Claro, sí, sí, sí.
¿Sí?
Todo para ir ganando tiempo, para no tener que después de una batalla andar cocinando o andar revolviendo como un tarado para que la leche se vuelva yogur.
Otra vez,
pero
eso es increíble.
Debe ser el lechero que yo pedí, justamente.
Debe ser los mormones, otra vez. Dígale que no estamos.
Sí.
Mienta que no está.
Que ya pagamos esa parte.
Sí, sí.
Pero ahora, yo quiero hacer una advertencia. Cuidado con la leche.
Sí.
Ah, sí.
Porque la leche es traicionera.
El que se quema con leche.
Cuando ve la vaca llora. ¿En qué sentido dice
No,
usted?
Lo digo porque en general escuchamos todas recomendaciones a favor de la leche. Hay un mundo. Sí. Una.
Menos en la China.
Claro, el chino no toma leche, ¿no?
No, toma leche, ¿no?
El chino no.
Pero hay en general muy buena prensa de la leche.
Sí,
muy
sí.
buena leche
es
con la leche.
El alimento más completo.
Sí, más noble.
Que resucita a los
sí,
que
hace
muertos.
Milagros. Y... Pero usted dice que la leche es traicionera. ¿En qué sentido,
la leche,
Barton?
El exceso de leche lo puede llevar a la tumba, señor. Ahí, por algo somos...
Caramba.
¿Somos mamíferos o no somos mamíferos?
Sí.
Bueno, algunos más que otros, pero...
Bueno.
Cualquier caso.
Algunos lo son de forma ostensible.
Todos los mamíferos tienen un tiempo de lactancia.
Conducen hacia arriba.
Y después lo abandonan por completo.
Sí, ¿sí? Bueno sería.
Imagínese.
Pero usted...
Pero la especie humana prolonga esa lactancia.
Sí.
Y
usted está seguro de lo que está diciendo Barton. Yo me lo imagino a Barton volviendo en quinto grado diciendo mamá, siendo alzado.
La especie humana prolonga la lactancia.
Prolonga la lactancia al límite de enfermarse,
ya lo ve prolongando la lactancia.
De enfermarse de tanta leche, porque su cuerpo no necesita esa leche.
¿Cómo sabe usted lo
que dice el cuerpo del caballero?
Esa leche que tengo atada a los muslos.
O sea, es hora de abandonarla.
Sí, ¿qué hora es? No sé, pero es la hora de abandonar la leche, señora. No, yo creí que usted se iba a referir al peligro
latente, de la,
claro, de quemarse con leche.
Claro.
Cuando te quemas con leche, te morís.
Sí. No, no es para
la
tanto.
La quemadura de leche es fatal, no se cura nunca.
Pero es uno de los riesgos de los niños.
La herida de las flechas del arco de Heracles.
Exactamente.
Pero usted dice que no hay ningún tipo de antídoto.
No.
No.
No, no, no. Y más, más si se quema tomándola.
Yo fui una vez al Instituto del Quemado.
Sí.
Y me dijeron, si el señor se quemó con leche, directamente sí, no
que,
lo atendemos.
Que en paz descanse.
Vio que la leche cuando rompe el hervor, sí, por decirlo sí, de algún modo...
Que lo rompe de verdad.
Lo rompe de verdad. No es el agua que hace. No, no. La leche sale ahí.
Salta como leche hervida.
Sí, como leche hervida. Y como parecido a la lava de los volcanes.
Tiene una condición sí, eruptiva.
Pongamos por caso el Vesubio.
Sí.
Por dar un ejemplo.
Donde se hacen muy buenos submarinos.
Sí, donde justamente el Vesubio se llama un local que trabaja con productos lácteos. ¿Por qué? Porque la erupción del Vesubio que sepultó las ciudades de Pompeya y, perdón, Herculano, allá en el año 50 o 70.
70,
en el año 70 después de Cristo. Tiene todo que ver,
no tiene que ver.
Con la leche. Yo claro, pienso en la execrable novela Los últimos días de Pompeya,
sí,
y enseguida la imagen siguiente es un vaso de leche.
Sí, totalmente. Se le viene la leche así con,
claro,
con solo pronunciar
la leche hirviendo, ¿no?
Claro.
Ahora, hablando de leche, ¿de qué otra cosa estamos hablando?
Sí, por favor,
ya no hay lecherías como antes, ¿no? ¿Por qué no hay?
No hay lecherías, no hay esos locales maravillosos azulejados en
sí,
blanco y
todo,
ya no
como si fuera un baño. Como si todo fuera un baño. Usted iba al baño y el baño, en cambio, estaba recubierto en madera. Había cortinas.
Y a cierto sí, era maravilloso.
Es que la leche. La leche.
No, Luis XV tenía y todo.
La leche no la va con lo rústico.
La leche no lava con
los rústicos. Rústicos.
No, la leche. Necesita de la pulcritud, de la asepsia.
Ah, dice para explicar los azulejos.
Sí.
Bueno, no, pero nosotros decimos.
De lo pasteurizado. De lo
claro,
pasteurizado.
Pero a mí a veces me da ganas de tomarme un vaso de sí, leche fría con vainilla, ¿no?
Sí, qué lindo. Rico.
Voy caminando por
qué
la calle y digo, me digo yo mismo, ¿eh?
Uh-huh.
Ramón.
Ah, usted se llama Ramón.
Sí. Qué lindo sería tomarse un vaso de leche con vainilla. Y no hay lecherías.
No.
No hay lecherías. Pregunto, ¿conoce una lechería por acá? Hágase la siguiente experiencia, señora.
A ver.
Salga a la calle y pregunte, ¿hay alguna lechería por aquí?
En el mejor de los casos le van
ahora
a decir...
Ahora que son la una y pico de la mañana, no tendrá... No solo no hay lechería, sino que ni siquiera encontrará a quién preguntar.
Y si lo encuentra, yo que usted sigo adelante.
Corra.
Cerca de la radio hay una, me parece. Pero bueno, tiene razón. Supo haber... Yo iba una cerca del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la calle sí, Bolívar. Había una lechería.
A usted todo lo que era cerca del Colegio
¿Y dónde
de Buenos
quiere
Aires?
Que vaya? Que me vaya hasta San Isidro. Estudiaba en San Telmo. Todo me quedaba cerca del colegio. Bueno. Y nos íbamos todos en alegre bandada de
a
muchachos...
A la lechería.
A la lechería a consumir
porque
productos.
Porque las mesas eran de mármol.
Sí, señor.
Que tenía suerte, ¿no? Y los empleados usaban un extraño birrete. Un gorro.
Un que pis sin visera.
Sí, un poco como militar.
Como lo, claro, como esos sombreritos de la guardia.
Como, eran sombreros que se los compraron al Pandit Nerú.
Totalmente.
Los mismos sombreros que usaba.
Son sombreros hindúes, totalmente.
Mira esa cosa que es como un gorro de marinero, pero alargada. ¿No?
Claro.
Y usted la dobla y se la puede.
Me refiero al amigo de Gandhi,
sí,
sucesor y después padre de Indira Gandhi.
Indira Gandhi,
sí,
que
sí,
tomó
el
apellido.
Pandit Nehru.
Uh-huh, un hombre
y
clave.
Y andaba siempre como empleado de la Maratona. Bueno, sí, la verdad es que Gandhi andaba siempre en calzoncillo. Así que al lado de Gandhi, el Pandit Nehru era.
Estaba en etiqueta así por eso.
Debe haber sido difícil una fiesta en esos gobiernos, ¿no?
Bob Rummel.
Mirá qué elegante el Pandit. Bueno, entonces uno iba ahí y pedía no solo el vaso de leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú, sino licuados.
Sí, con la jarrita de plástico.
En una época no había licuados en la Argentina.
No.
Este es el programa recordando
la Argentina, que,
la
ya
Argentina
no es.
Que ya no es.
Pero ¿por qué? ¿No se les ocurrió?
Porque no habían inventado la licuadora.
Claro,
y no, la licuadora es una cosa relativamente nueva.
Uh-huh.
Y un día llegó la licuadora, la gente gente.
La gente salía por las calles.
Sí, los... quiero un licuado.
Y en los barrios había solo a veces, yo he conocido esto.
Una persona que tenía licuadora, porque varían carísimas las licuadoras.
Claro.
No es como ahora, que cualquiera tiene una licuadora.
No, era raro y era exótico y caro el producto licuadora.
Sí, y te conocían. Me dicen, mira, ese es el muchacho de la licuadora.
Ahí va.
Porque incluso ponían fuerte la licuadora, hacer ruido para hacer bandera, para que la gente dijera, mirá, puso la licuadora.
En la velocidad 4.
Claro, y algunos la ponían en falso. No hacían ningún licuado, pero hacían ruido.
Y en algunas casas prósperas, los niños de la cuadra acudían todos a la casa en cuestión, claro, y se hacía licuado para todos, claro, una vez cada tanto,
para,
¿no?,
que probaran lo que era. Y todos se maravillaban.
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo hacías un licuado de ananá sin licuadora? No podía.
No, pero bueno, ahí tenían la opción del jugo. Ahora la banana...
El jugo de ananá, ¿qué hace con una ananá? ¿Cómo exprimís una ananá? Además, sin hacerte cis con las manos.
El jugo de ananá hecho a mano viene sangrado, porque usted no puede apoyar la palma y girar.
Claro.
Pero la ananá puede pelar.
¿Cómo hay otra manera? ¿Tiene exprimidores para ananá?
Sí.
Respuesta, no hay tal.
Son de hierro forjado y es este el tamaño, dice el tipo. Claro.
Hay otra manera de aplastar
sí, le van a dar un molino.
Claro.
Pero la banana,
sí,
que es, le diría que es como el clima del licuado.
No deja de hacer invocaciones.
Pero si hay algo que se lleva bien con el licuado es la banana.
Sí, sí.
Sí, bueno, justamente. Por no decir con la leche.
Como que la banana prolonga el efecto de la leche.
Claro, señor.
Claro. La banana es el estadio superior.
Si a, mí me dicen licuado...
Es parecida a la banana, la leche.
Tiene mucho de lácteo, la banana.
Es blanca.
El color, la forma en que se deshace entre los dedos.
Pero digo, si a mí me dicen licuado, pienso en banana. ¿En qué piensa usted? Yo le digo licuado.
Sí. Sí.
¿Qué pensó?
Pienso en ciclistas rumbo a Mercedes.
Claro.
Pero hay, sin embargo, mezclas inadecuadas.
Sí, que sean...
Por ejemplo, naranja con leche.
No.
Un lácteo y un cítrico es un pecado directamente. Es la parte de una
te morís. A mí me dijo mi abuela la muerte era lo que esperaba alguien que, por ejemplo, se tomaba un vaso de leche y luego uno de naranja.
No.
Una leche y un trinaranjus, por ejemplo.
Claro. Mm. ¿Usted ha visto alguna vez licuado de limón, por ejemplo, con leche?
No.
Yo que los licuados tienen... Bueno, ha visto por qué. Porque está prohibido.
Está prohibido,
pero se le corta.
La ley que le obliga a poner vitamina a la leche...
Es la misma que prohíbe el limón con leche para evitar la mortandad.
Sí.
Bueno, no sé si es así, si es para tanto, pero sí sé que lo ácido se la corta la leche.
Claro.
Pero, sí, claro.
Bueno, también sirve la leche para conservar la piel elástica.
Bueno,
por ejemplo... Usted pone...
Mucho se pone...
Sí. Pone en remojo cualquier parte del
algo.
Cuerpo.
Por ejemplo, esto.
Una hora en un vaso de leche, un dedo, pone.
Sí, sí.
Y después... le queda que parece una goma.
Pero le queda así, flácido.
Incluso usted puede utilizar para lanzar papelitos en la oficina.
Sí.
Con el mismo dedo, sin recurrir a bandas elásticas.
Ni al rulero.
Ni artefactos de gimnasia innecesarios. El hombre elástico...
Claro, yo veía siempre las aventuras. Se bañaba en leche todos los días y quedaba elástico.
Era un tambero vasco el hombre elástico.
Sí.
Claro.
Ah, sí, pero
era un tambero vasco que en la zona de Puan tenía un par de animales y se sumergía en el tanque australiano lleno de leche y decía, el hombre elástico soy, y salía así.
Con mucha elasticidad.
Sí.
Porque yo voy a decir esto, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy el inspector.
¿Sí?
¿Cuántas clases de leche tienen ustedes aquí en esta...?
27.
Yo he visto leche larga vida.
Sí, tenemos.
Leche...
Leche muerte... deslactosada.
Sí.
Leche muerte súbita tenemos también. Sí, también. Esa es la que está al lado de larga vida.
Leche...
Condensada.
Acá, la leche condensada. Hablemos de la leche condensada.
La leche condensada
para
es...
Para mí no es leche.
No.
Momento.
¿Cómo no es leche?
La leche condensada, ¿sabe qué es? Es dulce de leche teñido.
Claro. Dulce de leche
con lavandina. Con la lavandina.
No, dulce de leche que le salió sin color.
Claro.
En tal caso, es un predulce de leche.
No, hay predulce.
El dulce de leche en su infancia fue leche condensada.
¿Qué hay que hacer? ¿Ponerse leche condensada atada a los muslos e ir hasta Luján? Y cuando volvés es dulce de leche.
No, lo tiene que pasar por fuego. La leche...
¿Ah, sí?
¿Y cómo es imposible? ¿Cómo hace para pasar por fuego sin un recipiente de por medio?
Bueno, en un recipiente. Bueno. Ya, carga la leche condensada en un recipiente. O sea, la leche condensada, ¿usted qué uso le da?
Yo no le doy ninguno, pero Dios no permite. Una vez me regalaron un tarro y yo lo usaba como enduido. Para las paredes, cuando se hacía una rajadura, le pasaba un poco de leche condensada y le pintaba arriba, bueno, y quedaba fenómeno.
Mi hijo lo llevó
las moscas iban todas ahí.
Y quedaban pegadas y era una moscas.
Una pareja esa mosca.
Mi hijo donó, yo le regalé, le compré un tarro de leche condensada familiar y lo donó a la escuelita a la que iba él. Ah. Y entonces con eso hicieron un mural. Expandieron la leche condensada, fue para eso.
Las moscas y todo
por eso. Ya le dijimos lo de las moscas, escúcheme.
Ahora, usted sabe que yo en otro país, esto es cierto, vi...
Acá leche... no es cierto, lo que es cierto en otros países.
No, vi leche condensada en pomo, como un dentífrico.
Ah, qué extraordinario. A mí todo lo que venga en pomo
y le digo...
me hace pensar en el carnaval.
Le digo que
ya
yo,
que usted quiere jugar a la...
No, pero era el espectáculo, pero
usted
Leo.
Usted agrega como tercer elemento central de su discurso de esta noche el pomo.
No, y es más, le voy a...
de mejor causa, pero
le voy a describir el uso que he hecho del pomo.
Ya me lo imagino.
Sí, por favor.
Pleno carnaval, un tipo con un pomo de leche condensada dice...
Tratando de mojar a las personas. La distancia que alcanza la leche condensada saliendo de un pomo es patética.
25 centímetros en el mejor de los casos.
No, yo le digo, reconozco que no es elegante.
Ah, sí.
Reconozco que no es elegante, pero...
Y que lo diga usted con ese pijama que tiene.
Un camión hidrante lleno de leche condensada para diluir manifestaciones.
No, pero a mí es que me gusta mucho la leche condensada. En aquel país, que vamos a decir de Francia, en París.
Sí.
Yo caminaba por la calle tomando...
Y se llevan por delante los automóviles.
Tomando leche condensada.
Ay, te voy a hacer un espectáculo digno de verse.
Leche condensada en pomo, Barton.
Sí, y cruzaba la calle.
Yo le tenía
andando.
Respeto. Sí.
Cantando Dominique, Nique, Nique.
Pero es realmente muy práctico. Es casi como...
¿Práctico para qué?
Como,
¿para practicidad?
Poder ir tomando leche condensada por la calle. Acá no se puede porque viene en lata.
No tengo ganas de tomar leche condensada por la calle.
Yo por la calle no tengo ganas de tomar nada. Yo camino por la vereda, además, no por la calle. Pero
es cuando hace frío, sobre todo. Me gusta tomar leche condensada.
Usted toma leche condensada, está loco.
Se le queda pegada la mano al pomo y no la puede.
Yo he visto muchas películas del Polo Norte donde cuando viene el frío sacan un pomo de leche condensada y se calientan, ponen las manos alrededor del pomo para calentarse.
No, y es muy práctico porque además usted va enrollando el pomo a medida que va ingiriendo.
¡Qué miserable!
Pero en serio,
le saca hasta... raspa el tarro, como quien dice.
Viene con una especie de llavecita para ir enroscando.
Sí, claro.
Enroscando el pomo, y entonces usted aprovecha hasta lo último.
Pero qué bueno, ¿por qué no trajo una?
El último dulzor.
¿Quiere que le encargue?
Del Prisunic.
Cuando viaje a 10, claro. Sí. Le podemos encargar al Caco ahora que está.
Al Caco le podríamos pedir que nos traiga...
Tráeme dos pomos de leche condensada para Barton. ¡Qué fe! Así que no, mira,
bueno,
no,
muy bien.
Bueno, el envase de la leche también es otro tema.
Ha ido variando a lo largo de los años. Ahora es un cartón, parece que... Una persona de los años 50 lo tomaría por una caja de arroz.
Pero claramente, sí.
Es igual a las cajas de arroz. Antes venían botellas, en realidad antes venía...
Venía en tarros de metal.
Venía suelto con el carro,
sí, en
un tiempo que yo no conocí la vaca, pero el lechero, el que tenía el tarro grande, yo lo he visto.
¿Cómo que no?
Y gritaban, ¡chiró!
Y el tapón del tarro oficiaba las veces de este recipiente para servir una cantidad de tarro.
No siempre el tapón, a veces tenía una medida, un litro, ¿no?
Uh-huh.
Pero el tipo levantaba la rodilla derecha... y ahí apoyaba el tarro grande y llenaba la medida del litro y después daba lo que se llama la yapa. Era una medida
chorrito
promocional del lechero, o quizá una cuestión moral, una cuestión ética, dado que el lechero en ese momento se acordaba de la gran cantidad de agua que había echado la leche y resolvía compensar aquellos daños con un poquito más.
Y venía con los derivados del carro en los pueblos, que yo he visitado en los pueblos natales de mi padre y de mis abuelos, venía en el carro con los derivados como la ricota o la crema, que se vendía también.
Mire, aquellos tiempos, qué tiempos.
Qué hermoso. Barton, usted...
Yo me acuerdo las enfermedades que había entonces, no hay ahora, ¿eh?
¿Estaba pasteurizado eso?
¿Quién,
el lechero? No, la leche.
No, antes no hacía falta nada.
¿Cómo no hacía falta?
La gente era sucia antes y no se moría.
Del animal al cristiano directamente, el chorro.
Sí, nada de...
De porquerías químicas ahí, es que se jorobar, ¿verdad?
Usted sabe, yo vi un documental el otro día, de otra cosa, ¿no?
Sí,
¿no? Pero no, también vi un documental donde decía que de tanto echarle todas estas podredumbres, nos estamos envenenando. Sí, señor.
Pero no,
sí.
¿Cómo va?
El que riega las plantas con pesticida, después el que se come el pesticida, ¿quién es?
¿Quién? La burra.
No, igual que
y
la
usted leche... sale todo alienígena, prácticamente.
Por eso la gente está tan rara, parece gente tan rara por el mundo ahora.
Igual por que el la pesticida, leche... la gente no sabe pensar.
La leche de soja, ¿cómo le ordeña la soja? ¿A quién le ha visto una soja con
no, un... Creo que hay que retorcerla como el pomo.
Le sale condensada. Qué feo.
No, incluso a algunas leches le agregan bacterias ahora.
¿Cómo le van a
agregar bacterias?
Claro, le ponen bacterias porque...
Esto es una denuncia.
Todo para el sucio, se llama el local.
Atención,
claro.
Atención.
Es más,
viene con un sachet de bacterias, ¿no? Para echarle a los visitantes ingrasos.
Porque no, hay algunos, sobre todo hongos, creo que le agregan, porque hay algunos hongos que hacen...
Sí, póngalo en la lista también.
No va a dejar ninguno, va a dejar palabras con cabeza, Barton.
Había una publicidad hace un tiempo, una publicidad de leche
o de hongo
del señor Pancho, que decía lo promocionaban como que tenía solamente 100.000 bacterias por no sé qué cantidad de...
Claro, como si con eso me estuviera diciendo algo. Podría haber dicho 1.000.000 y yo me quedaba tranquilo. O podría haber dicho 15.
Claro, pero no le suena a mucho. Cualquier
no
cosa,
me suena a nada.
100.000
que parezca un señor de traje y me diga que la leche tiene solamente 100.000 bacterias.
Sí.
Me suena lo mismo que si dijera que tiene nada menos que 100.000 bacterias. ¿Qué sé yo?
¿Qué
son 100.000 bacterias?
A mí me suena 100.000 a mucho en lo que sea.
No,
me suena mucho.
A mí me suena...
Y más con bacterias.
Me suena a una civilización que ha hecho de los números una superstición insoportable.
Sí, además, realmente, a menos que sea Pancho Dotto, no sé quién es la publicidad.
No, el señor Iván.
Ah, no, pensé.
Ah, Pancho, sáquese el sombrero.
Sí, me lo saqué.
Lávese la boca con leche.
Lávese la boca también, porque aquí me está respirando en la nuca.
No le vendría mal un buche cada tanto.
Bueno, ya que estamos, ¿qué le parece si nos levantamos un poco para sacudir de migas
por favor,
las cobijas?
Las vainillas que trajo Barton.
¿Qué tal una vuelta de leche?
Ah, bueno.
Hoy invito yo, ¿eh?
Bueno. ¿Trajo el pomo?
Sírvase.
Pausa.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Atención. No todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
No es una noche más.
Estás escuchando.
No es una noche más. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar. Si no te cuesta nada.
Mi sueño sería que haya un buen trabajo para todos. De acá de Aluminé. Gracias, soy Gustavo.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
La radio pública tiene libertad.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío innombrable, compuesto por Manuel Moreira, el señor repatriado Martín Gaco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí para él le piden un tema que dice que era la papusa del barrio latino, era la mistonga.
Ah, muy bien, un tema que cantaba el Pollo Macta, que es Madame Yvonne, ¿no?
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de ti. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Lindo. Maestro David de Lomas pide los ejes de mi carreta.
Los ejes de mi carreta también era del repertorio del Pollo, loco. Y
para mí que son todos pedidos del Pollo. Tanto
a ver si me sale, qué sé yo.
Qué lindo,
Muy bien, maestro. Aquí un tal Carlos Galanternik, que se hace llamar Tom Lupo, le pide un momento, si lo tiene.
¿Lo tenés un momento?
Sí.
Un cachito, aunque sea para Tom. ¿En dos lo querés hacer o qué?
Apláudalo a Tom Lupo, que está ahí atrás.
¿André? Sí. No, ¿eh?
Creo que lo hacíamos
en do.
No.
¿Eh?
Yo creo que lo hacíamos en la menor.
Bueno, sí, lo dicho.
Ahí, exactamente ahí.
Entonces va. Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espinas de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la realidad, la soledad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, mi luna, y ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Sí.
Ah, bien. Maestro, para Jimena de Núñez piden Baby on Board.
¿Baby on Board?
A ver. ¿Con esa? ¿Trajemos con otra? ¿No tenés ganas de hacer
no,
Baby on Board?
Ninguna.
Bueno, ¿qué otro pedido hay?
Otro, no sabemos.
Una Beatles habían pedido.
Sí, siempre hay una de los Beatles.
Vamos a
una
de los Beatles.
¿Qué vamos a hacer ayer?
¿Cuál?
No me acuerdo.
You're gonna
lose that girl.
Okay.
Vamos,
dale.
You're gonna lose that girl.
Lindo nomás. ¿Qué quiere? ¿Quiere un dúo?
Bueno, hagamos... a ver... ¿Quiere esa? Hacemos esa.
Solo en la ruta de mi destino. el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te
vuelve la bruma. El sol sal la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Maestro, Ana pide Wild Horses.
Ajá.
¿Tienen eso a mano?
¿Qué tono es? ¿Sol? Ok, vamos.
Uso de la babosa.
El instrumento.
No, sin babosa. Se puede agarrar con la mano.
¿Qué le importa? No sale sin la babosa. Así no se puede, che.
Se puede.
No se puede. En pleno concierto, señor.
La babosa le arruinó el caballo.
Deje la babosa sobre la mesa.
Yo lo que le dije.
Dámela a mí que te la tengo.
Es muy difícil explicar.
Vamos. Toma dos. No, no van a poner.
Déjeme los caballos que los guardo. Déjeme el agua.
Un pequeño accidente.
Eso le pasa por andar viajando lejos.
Bueno, pasemos a otra.
Pasemos a otra, por favor.
Bueno, vamos a hacer baby on board.
Vamos, baby on board. Pescante, hágate, que la pedí a Guilherme.
No, vamos.
L1, L2, L3. Baby, on board, on my door, that sign on my car's window's pane. Browsing my stand, loaded with pet.
No. Bueno, está bien, bueno. Vamos a continuar nosotros.
Por favor, vamos a seguir adelante.
Está bien, chicos, vamos a hacer...
Viéndonos.
Dale, vamos a hacer unos tangos. Sí.
No, perdón.
Sí, sí. No, está bien. Nosotros estamos con condiciones de seguir.
Hay que irse, maestro, ya tenemos...
¿Cómo? Nos quedan un minuto y medio.
Un minuto y medio.
Bueno, deme un tanguito que lo voy a cantar.
A ver. Marcelo le pedía por aquí...
Bueno, le pedimos perdón a la gente.
Sí, por favor.
Mil perdones, de verdad.
Sí. Y a los compañeros también. Dale.
Por favor.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y
regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. Perdono mal, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Bueno, ha venido el acordeonista francés Louis Memme, que también tiene en su repertorio algunas canciones argentinas.
Aquí Silvina y Juan, que están presentes. ¿Dónde están Silvina y Juan? Ahí están, efectivamente.
¿A dónde? No los vi, no los vi. Ahí está.
Vale. Ahí están. Le preguntan, dice que les gustaría escuchar algún tema de Larralde.
¿Un tema de Larralde?
Y gracias, agregan, es otro tema.
Sí, sí.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela.
¿Sabe que canta Larralde? Mire, canta este valsecito.
Linda está la tarde que la vive en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y se quedó temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el recuerdo del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Oye. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopando a rienda suelta.
Qué lindo vas.
Maestro, aquí Mario de Paternal le pide Santa Milonguita.
Santa Milonguita ha venido, el bandoneonista Anselmo Graziani ha venido. Mire qué linda es Santa Milonguita. A ver.
Thank you.
las obras de Enrique del Pino son muy, muy lindas.
Maestro, nos va quedando bien poquito tiempo. Sí, acá sí, tenía Rubias de New York o Golondrinas para María del Carmen de la Plata.
Hermano. Manuel Moreira. Le piden La Bien Pagada también.
¿La qué?
La Bien Pagada.
Está bien pagada, podríamos irnos con La Bien Pagada. ¿Tiene algún otro antes?
Acá tengo algo de Carlos de Bernal.
Tenemos un minuto, maestro.
Bueno, recuerdo Adolfo Castelo siempre nombraba el tango Cruz de Palo.
Cruz de Palo. Tocarlo. Vamos a irnos con Cruz de Palo. Un cachito, además, si queda un minuto, ¿no?
El sauce de Sora, un ave maría, el vocero en cada chiflido que da. ¿Acaso le quiere cantar un ventito junto con la pena que entona el sabiá? Dicen los más viejos haciéndose cruces que al pasar de noche por ese lugar oye que se quejan los diabrutuses de un modo tan fiero que hasta hace temblar.
¿Quiere que hagamos La Bien Pagada? Sí, para ahí, sí, vamos. Ay, ay, por favor, don acordeonista. Ahí está, espérese.
Bien pagada, que tú eres la bien pagada, porque tú eres un freno y a mí te supiste dar. Por un puñado de pané, bien pagá, bien pagá fuiste, mujer.